El primer recuerdo que tengo relacionado con la inteligencia artificial es HAL 9000, aquella computadora de 2001, una odisea del espacio. Por aquel entonces yo tenía 6 años, y mi versión actual del recuerdo, el hecho de que en una nave espacial futurista hubiera un ordenador capaz de entender a los humanos, de hablar como ellos, de pensar por sí mismo y, en el colmo ya de todo, de tomar conciencia, me resultó natural. Curiosamente, ese futuro que por aquel entonces me parecía muy lejano, lo dejamos atrás hace ya la friolera de 18 años. Y curiosamente, todavía no hemos sido capaces de desarrollar una IA que alcance esa capacidad de entender a los humanos, de hablar como ellos, de pensar por sí misma y mucho menos de tomar conciencia. A día de hoy estamos muy lejos de desarrollar un sistema que alcance la tecnología de pensamiento digital. Y a día de hoy todavía hay debate sobre si alguna vez llegaremos a ese nivel. Pero tampoco podemos decir que no hayamos avanzado. De hecho, hemos dedicado mucho tiempo y recursos a la investigación en inteligencia artificial, aunque lo hemos hecho con otro enfoque más práctico. En lugar de tener una única IA omnipotente y omnisciente, hemos tenido que adoptar un modelo de IA más básico, donde lo que existen son múltiples inteligencias artificiales capaces cada una de tratar problemas específicos. Gracias a ellos hemos conseguido desarrollar asistentes personales, sistemas de ayuda a la conducción, traductores instantáneos más o menos acertados y aplicaciones que ayudan a diagnosticar enfermedades de forma precoz. Y acercándonos a simular la creatividad humana, hemos llegado a conseguir IAs que generan obras de arte que ya se subastan en sitios tan importantes como Sotheby's. Pero bueno, los más críticos aún podrían decir que los avances han sido lentos y que nada de esto se parece remotamente a HAL 9000. Yo no lo veo así. HAL 9000 no es más que una idea tomada de una novela de ciencia ficción de hace 50 años y simplemente la realidad nos ha colocado en nuestro sitio. Y en cuanto a la lentitud de los avances, a veces he escuchado críticas sosteniendo que gran parte de la culpa la tienen las universidades, que quizás han estado más pendientes de investigar para justificar publicaciones que de buscar aplicaciones reales. Pero claro, toda moneda tiene dos caras. Y también podríamos decir que las empresas quizás no apostaron lo suficiente al principio, bien por falta de visión o bien por falta de una tecnología que permitiera aplicar inteligencia artificial a los productos finales. Sea como sea, eso es algo que sí ha cambiado en lo que llevamos del siglo XXI, y especialmente en los últimos años. Por un lado, gracias a una importante apuesta por la IA por parte de gigantes como Microsoft o como IBM, pero sobre todo por la aparición de locomotoras como Google o Amazon, que han terminado situándose a la cabeza. Desde luego que podríamos hacerles a todas ellas muchas críticas, y a muchos niveles además, pero para mí es indudable que su aportación a la inteligencia artificial ha sido definitiva. Por un lado, en muchos casos han realizado importantes aportaciones a investigación básica. Han contratado investigadores que han podido publicar en revistas y congresos y además que han podido aplicar toda su investigación a problemas en el mundo real. Y por otro lado, y a un nivel más tecnológico, después de unos inicios donde su principal prioridad era quizás aplicar sus avances a los productos finales, en los últimos años se han abierto con la creación de frameworks que han puesto a disposición de terceras empresas. Estos frameworks permiten acelerar mucho los tiempos de desarrollo de cualquier sistema que se apoye en inteligencia artificial y han ayudado a crear un ecosistema que está facilitando la proliferación de productos y herramientas que también se apoyan en la IA. Cuando nosotros fundamos BrainSense, nuestra empresa, hace unos 9 años, hubiéramos dado cualquier cosa por tener este tipo de tecnologías a nuestro alcance. Por no aburriros mucho, solo diré que en BrainSense hacemos personalización para e-commerce y que nuestro producto está basado en técnicas de Machine Learning. Lo importante del ejemplo es que, en su momento, tuvimos que dedicar mucho tiempo a codificar nuestros propios algoritmos y a diseñar nuestra propia infraestructura. Pero si volviéramos a empezar hoy en día, estos frameworks nos permitirían centrarnos mucho antes en el producto y en el negocio. Esta ha sido una de las razones que me han llevado a la creación de este podcast. Creo que todavía hay mucho desconocimiento general de las oportunidades que han surgido con los avances tecnológicos y, lo que es peor, creo que no se están entendiendo bien en todos los entornos. En mi opinión, esta creciente popularidad de la inteligencia artificial ha traído consigo mucho oportunismo y también confusión en medios no especializados. Y en muchas empresas, desaprovechamiento, malas prácticas y, en algunas ocasiones, una utilización más cercana a temas de marketing que a necesidades reales. Por eso, nuestro principal objetivo en el podcast de Pensamiento Digital no es otro que ayudar a que profesionales con experiencia compartan su conocimiento y que ayuden a que la inteligencia artificial sea más cercana a otros profesionales y más aplicable en las empresas. Y ya que estamos, nos gustaría que empresas españolas con experiencia en el campo de la inteligencia artificial se den a conocer y que nos sirvan a todos como ejemplo y motivación. Y, ¿por qué no?, que nos despierten oportunidades de colaboración también. Para intentar conseguirlo, en cada programa procuraremos traer a todo tipo de profesionales relacionados con la inteligencia artificial, desde perfiles técnicos a directivos, pero también a inversores, investigadores y, en general, a todo el que veamos que pueda aportar de alguna manera. Y también procuraremos tratar todo tipo de aplicaciones, ya estén relacionadas con productos finales, con procesos internos, con formación, con captación del talento o cualquier otra que pueda ser interesante para el podcast. Además, dedicaremos algo de tiempo a repasar noticias relevantes relacionadas con el sector y también a buscar y criticar aquellas noticias que puedan ser inciertas o un poco tramposas. Y por supuesto, de vez en cuando nos daremos el capricho de hablar de cosas más etéreas, como aspectos legales, éticos o incluso cercanos a la ciencia ficción. Por cierto, perdonad que no me haya presentado antes. Yo soy Francisco Carrero, aunque todo el mundo me llama Frankie y espero que vosotros también lo hagáis. Llevo ya trabajando 20 años en temas relacionados con la inteligencia artificial, realizando labores como investigador, desarrollador de código, gestor de proyectos y desde hace casi 10 años como CEO en BrainSense. Seré el presentador de este podcast y, aunque tengo ya algo de experiencia como podcaster, sé que al principio seré más un estorbo que otra cosa. Por eso os pido comprensión, mucha paciencia y todo el feedback posible para mejorar y, sobre todo, para hacer un programa que se acerque cada vez más a vuestras necesidades. Pero bueno, después de esta presentación y carta de intenciones, voy a contaros qué tenemos preparados para este primer programa con el que inauguramos nuestro podcast. Y empezaremos en primer lugar analizando la noticia de la semana, al menos desde nuestro punto de vista, y hablaremos de Trump y de inteligencia artificial. Y aunque parezca mentira, veremos que hay una relación. En segundo lugar, diseccionaremos un clickbait y comentaremos una noticia sensacionalista que pondremos también en contraposición con otras noticias que creemos son más honradas. Por último, y bueno, lo más importante del programa de hoy, entrevistaremos a Javier Martín, también conocido en el mundo de las startups españolas como Logic, y que ha tenido a bien venir a este primer programa para ayudarnos a hacer una introducción general del estado actual de la inteligencia artificial en las empresas, con un fuerte foco en las empresas españolas. Y ya sin más dilación, comenzamos con nuestra primera sección, la noticia de la semana. Pues sí, como decíamos antes, la noticia de la semana tiene que ver con Trump. Y es que el presidente de los Estados Unidos parece que ha puesto ahora su mira en la inteligencia artificial. De hecho, el pasado 11 de febrero se anunciaba que Trump había firmado una orden ejecutiva donde pedía a las agencias gubernamentales que dedicaran más recursos al impulso de la inteligencia artificial. A esta orden le han dado como nombre, y traduciéndolo un poco literalmente del inglés, acelerando el liderazgo de América en inteligencia artificial. Con esto parecería que se sienten un poco amenazados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en qué consiste. Y aunque todo queda muy vago, parece que se han establecido 5 pilares principales. El primero, investigación y desarrollo. Y lo que van a hacer es pedir a las agencias que incrementen la inversión en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. El segundo trata de infraestructura. Y lo que se va a hacer es impulsar la compartición de información. Y esto parece que potencialmente puede traer problemas de privacidad. El tercer punto es la gobernanza. Y bueno, aquí por lo menos parece que lo que se quiere es cubrir de alguna manera que se le dé un uso ético a los datos que se recopilen y que tenga que ver con la inteligencia artificial. El cuarto tiene que ver con el personal, con el trabajo en general. Y lo que se va a hacer es dar soporte a todo lo que tenga que ver con formación de los trabajos que dependan de la inteligencia artificial y también continuar la educación dentro de las ciencias de la computación. Y como último pilar, el quinto, se habla de relaciones internacionales, que bueno, básicamente significa colaborar en proyectos con otros países, aunque claro, sin darles todos los avances tecnológicos que los Estados Unidos van a buscar dentro. En fin, sea como sea, no tienen aún fondos asociados, pero la Casa Blanca va a ejercer un mayor control de todos los gastos que se realicen. Es decir, se impulsan las inversiones, pero también se quiere incrementar el control de estas mismas. Después de leer opiniones en diversos medios americanos, parece que la intención es asegurarse que los Estados Unidos mantienen su ventaja en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero la realidad es que son el 19º país que ha anunciado una estrategia más o menos formal para el futuro de la IA. El primero fue Canadá, en marzo ya de 2017, y desde entonces otros 17 países, donde podemos incluir a Francia, México y China, por ejemplo, han seguido el ejemplo de Canadá. Quizás el país que parece se lo ha tomado más en serio es China, que en 2017 ya filtró un plan donde mostraba su intención de convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial en el año 2030. Es como el límite que se han puesto. Y quieren alcanzar en ese momento un valor neto de la industria de unos 150.000 millones de dólares. Si queremos ver alguna reacción en China ante el anuncio de los Estados Unidos, el diario chino Global Times ya ha hablado de guerra fría de la alta tecnología. Y dice que es un movimiento directo en contra de la tecnología china que tiene que ver con el 5G y la inteligencia artificial. Y si hablamos de Guerra Fría, no podemos dejar de lado a Rusia. Y ya, decir que en 2017 también Putin dijo que la inteligencia artificial es el futuro de la humanidad y que el país que controle la inteligencia artificial conseguirá controlar el mundo. Esto suena quizá a película mala o a película de los 80, pero bueno, da que pensar, ¿no? Rusia parece que ya ha dado algunos pasos, pero todavía no tiene un roadmap y espera tenerlo a mediados de este año 2019. En general hay que ver cómo se traduce internamente este paso de Trump, pero ya hemos visto un par de movimientos que son bastante significativos. El primero, se ha creado un consejo asesor sobre política laboral americana que va a trabajar en el desarrollo y la ejecución de estrategias que modernicen o que buscan modernizar los puestos de trabajo y que se enfrenten a los desafíos del siglo XXI, sea lo que sea esto de los desafíos. Por si acaso, parece ser que tanto los CEOs de Apple como de IBM se han unido a este consejo asesor que se ha formado para, según ellos, asegurarse de que la inteligencia artificial no se cargue los trabajos. Como segundo movimiento de los que comentábamos antes, al día siguiente, es decir, el día 12 de febrero, el día siguiente de que se hiciera público este informe, el Pentágono ya esbozó su estrategia inicial dentro del ámbito militar, que va desde operaciones para recoger información de inteligencia militar a la predicción de problemas de mantenimiento en barcos y aviones. A priori, bueno, pues puede parecer inofensivo, ¿no? El caso es que el informe hace muy poca mención a las armas autónomas y, sin embargo, cita una directiva militar de 2012 que dice que se requieren humanos que estén en control de los drones y, bueno, cualquier otro tipo de arma. Es decir, que no van a crear armas autónomas guiadas por inteligencia artificial para atacar. Ya veremos si es verdad. Luego también hay que decir que tanto Estados Unidos como Rusia están entre un puñado de países que han bloqueado hasta el momento todos los esfuerzos que Naciones Unidas ha hecho para intentar prohibir lo que se llaman robots asesinos. Es decir, lo que comentábamos hace un momento de armas autónomas que puedan a lo mejor algún día hacer una guerra sin que se requiera intervención humana. En este sentido, los Estados Unidos han dicho que es prematuro todavía regularlos. O sea, que aquí tenemos un poco un contrasentido entre lo que dice el Pentágono y esto que salía de las Naciones Unidas. Veremos lo que pasa. ¿Y qué ocurre mientras tanto en España? Bueno, pues en noviembre de 2017, que parece que fue el año clave para todo el mundo, se creó un grupo de sabios para elaborar un libro blanco de la inteligencia artificial. Un grupo que estaba compuesto por 9 expertos españoles que trabajan en diferentes empresas y universidades nacionales e internacionales también. Parece ser que este libro, según el grupo, estaba ya terminado en octubre de 2018, pero el cambio de gobierno del año pasado parece que retrasó todo el proceso. Así que, de momento, no queda más que esperar acontecimientos, y más teniendo en cuenta que vamos a tener unas elecciones aquí a la vuelta de 2 meses y medio. Veremos cómo se hacen las cosas, pero de momento es importante que se pongan manos a la obra, por lo menos. Y después de la noticia de la semana, nos vamos justo al otro extremo, a lo que no debería ser noticia, o al menos no se debería contar así. Así que pasamos a nuestra siguiente sección, que es la pifia semanal. El pasado 12 de febrero leíamos en un medio online generalista el siguiente titular. Decía: este invento confirma que la inteligencia artificial es más útil para gatos que para humanos. Bueno, está claro que esto es un clickbait, donde están intentando captar la atención mezclando gatos e inteligencia artificial, y lo vamos a pasar por alto. Pero vamos a ver qué es lo que se contaba dentro de la noticia. Se contaba, lo primero, que es un invento de Baidu, el Google chino, y se decía que se trata de un refugio completamente automatizado que es capaz de distinguir entre gatos y perros, de manera que los perros no puedan acceder al interior. Parece ser que hay un problema porque hay muchos gatos que tienen que afrontar el duro invierno de Pekín, que es donde se encuentra el cuartel general de Baidu, y lo que quieren con este refugio es permitir que solamente entren los gatos y además les liberan comida y agua para que se puedan alimentar y se puedan rehidratar. Es decir, es un refugio que de forma automática les está cuidando. Además, hay una cámara que está colocada en la portezuela de entrada y que tiene un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de detectar si el animal padece alguna enfermedad, si está herido y además si cuenta con, bueno, si está castrado. Y si se da alguno de estos supuestos, lo que hace es avisar a los servicios veterinarios correspondientes. Vale, hasta aquí bien, es una noticia y ya está. Lo que pasa es que a nivel de opinión lo que se dice es que, bueno, que esto es un avance importante, que la inteligencia artificial no sirve prácticamente para nada y que casi no hay aplicaciones capaces de ayudar a los humanos en nuestro día a día, más allá de aquellas que ajustan los sistemas de las cámaras de nuestros móviles. Bueno, entiendo que el sensacionalismo pueda vender, pero lo que creo que es totalmente innecesario es desprestigiar lo que claramente se desconoce. Y vamos a dar una serie de noticias como contraposición que también tuvieron lugar la semana pasada y que yo creo que nos dan otro enfoque diferente. En primer lugar, por ejemplo, el Hospital de Exeus parece ser que emplea inteligencia artificial en la detección precoz del cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, incluso más que la suma de la cifra de muertes por cáncer de colon, mama, páncreas y próstata. Vamos, casi nada. En segundo lugar, hay una doctora del Instituto de Investigación de Salud y del Cáncer y Leucemias Instituto de Investigación de Salud y del Cáncer y Leucemias Infantiles de la Universidad de Stanford. Un poco difícil de decir. Esta doctora estuvo la semana pasada en un simposio en España y dijo que la inteligencia artificial ya la están utilizando para saber qué pacientes que tienen o que han tenido leucemia van a recaer en el futuro. Yo creo que también un poquito más interesante que lo de los gatos. Podríamos decir que hay una empresa brasileña que se llama Hubox Robotics, que en colaboración con Intel han presentado un kit adaptador que permite controlar mediante expresiones faciales del usuario casi cualquier silla de ruedas eléctrica. Y vamos a terminar diciendo que Japón está desarrollando un sistema para prevenir el acoso escolar y que utiliza inteligencia artificial. Y parece ser que más de 250 jóvenes se suicidaron por motivos relacionados con el acoso durante 2017. Bueno, no hace falta que demos más ejemplos de usos positivos en los humanos. Y yo, por mi parte, recomendaría a los responsables del Confidencial, que es el medio en el que salió publicada esta noticia, que contraten a alguien especializado para dar este tipo de noticias. Seguro que también serían capaces de despertar interés, pero además lo harían con más estilo y, sobre todo, con contenidos más veraces. Y ahora sí, a todos los que habéis llegado hasta aquí, os dejo con la recompensa de la entrevista que le realizamos a Javier Martín. Con él discutimos diversos aspectos del panorama actual de la inteligencia artificial, desde la aplicación en las empresas y en las startups, hasta la visión de los inversores, pasando por temas tecnológicos y acabamos también hablando de las aplicaciones que va a haber a corto plazo. Espero que os guste la entrevista y os espero a la vuelta para despedirnos de este primer programa. Muy buenas, Javier, y bienvenido al primer episodio de Pensamiento Digital.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Para este primer programa queríamos tener una persona capaz de hacer un análisis muy general del estado actual de la aplicación, de la inteligencia artificial en las empresas y además incluso que conociera casos cercanos que puedan ser identificables por nuestros oyentes o al menos fácilmente accesibles. Y por eso creo que no podía empezar este programa si no era contigo. Eso es algo que tenía claro y te agradezco mucho que te hayas prestado a ayudarme a romper el hielo, por ponerlo entre comillas. Javier tiene uno de esos currículums que resultan tan largos como interesantes. Por nombrar alguno de los cargos y de los hitos, podemos decir que es el fundador de Logic, un medio de información especializado en emprendedores y startups que desde hace 15 años ha sido una de las mayores referencias para los que nos hemos lanzado a esto del emprendimiento. De hecho, tengo que decir que yo conocí a Javier pues hace ya algo más de 10 años, cuando le estaba como profesor en una universidad y le invitamos a un evento que hicimos donde queríamos que los alumnos escucharan de primera mano pues cómo era esto del emprendimiento, que en aquella época todavía era un poco, bueno, pues estaba empezando, ¿no? Uh-huh. También ha fundado algunas empresas como Inventa Internet o Social Media Factory. Es autor de libros como Emprender Ligero o Smart Money y Futurizable, que quizás es el que tiene mayor relación con lo que vamos a hablar hoy. Es profesor en diversas escuelas de negocio y también organiza eventos pues como Iniciador o Smart Money. No sé si me dejo alguno más, pero vamos, en todo esto que estoy comentando, una de las cosas que siempre ha marcado mucho es tu idea de tratar de conectar a emprendedores con otros emprendedores, pero también con inversores, ¿no? Y todo ello a través de la tecnología o siempre con mucha relación con la tecnología. Y en los últimos años, pues Javier, has estado centrado en tu cargo como de director de Innovación Abierta en Singular y director del Singular Hub. ¿Nos puedes contar un poco, por favor, qué es esto del Singular Hub? Que yo creo que es muy interesante.
Sí, bueno, queremos convertirlo en un centro de atracción de talento y para ello, bueno, pues trabajamos mucho con startups, con corporaciones, con emprendedores y también mucho con profesionales del mundo de la tecnología, lo que al final Singular es una gran empresa centrada en el talento, en personas que tienen capacidad para crear la tecnología, y pensamos que disponer de ofrecer estos espacios de innovación, de formación y de encuentro para esos profesionales pues es una gran ayuda para acceder a ese talento y para fortalecer un poco nuestro posicionamiento en ese ámbito de la tecnología.
En cualquier caso, como siempre, ayudando a difundir y además haciéndolo bien, y a vosotros oyentes yo os animo a que estéis un poco pendientes y si en algún caso os cuadra el tema que vayan a tratar, que os vengáis por aquí también. Y por último mencionaré la newsletter de Futurizable, donde si no estoy equivocado llevas ya unas 100 newsletters, ¿puede ser?
La verdad es que no he contado el número, pero empecé en 2016 y por lo tanto pues una a la semana salen muchas ya.
Sí, salen más o menos 50 semanas al año, o sea que por ahí tiene que andar, sí. Y has tratado todo tipo de temas relacionados con el futuro de la tecnología y su impacto en los negocios, pero también has tratado ya varias veces diversos aspectos de la inteligencia artificial, de las aplicaciones y también de su futuro, o sea, del presente y futuro de la inteligencia artificial. Viendo que he resumido bastante tu currículum, ¿me dejo algo importante? ¿Hay algo que tú quieras resaltar?
Todo lo relevante de lo que he hecho está ahí. Sí me gustaría hablar un poco de cómo empiezo con el tema de la inteligencia artificial, que no es precisamente con Futurizable, sino bastante antes con Logic, ¿no? Que los primeros artículos que escribí en Logic eran sobre inteligencia artificial. Lo que pasa es que eso era el invierno de la inteligencia artificial. Sí. Era 2003, que era cuando había ganas de hacer cosas en inteligencia artificial, pero realmente la tecnología no estaba preparada. No se hablaba de machine learning ni nada de esto y quizás estaban desarrollando algunos de los algoritmos que ahora sí que se utilizan en inteligencia artificial y ahí en esa época ya se trabajaba con el tema de redes neuronales, pero no, desde luego no es lo que hemos vivido a partir quizá de 2014 o incluso 2013, sino que eso, hace 15 años a mí me interesaba mucho el tema de los asistentes virtuales o agentes inteligentes. Lo estudié un poco, intenté profundizar en ello, pero cuando me puse a escribir, bueno, me dio para dos o tres artículos, no como ahora que puedes dedicarte a esto y pasarte toda la vida trabajando en este tema.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo mismo llevo trabajando en temas relacionados con inteligencia artificial algo más de 20 años. Durante este tiempo he sido investigador mientras era profesor en la universidad y también he emprendido en dos ocasiones, la primera fue en 2001, pero siempre tuve la sensación de que desde las empresas en general se veía como algo etéreo, como de ciencia ficción o a lo mejor interesante pero poco útil. Entonces sí es verdad lo que dices, que en los últimos años parece que ha habido una eclosión, que todo este tema del deep learning, de las redes convolucionales, de alguna manera tiene una aplicación quizá más práctica, que puede ser que tenga mayor relación con el big data también, que es algo que está ahí en claro. los últimos años.
Sí, desde luego en 2003 no había Big Data, no había datos. Se estaban poniendo las bases para ahora, con todo lo que ha ocurrido con las redes sociales y con el e-commerce, pues ya tenemos los datos, que son la materia prima que necesita la inteligencia artificial.
Y tampoco había capacidad de cómputo, seguramente, para aplicarlo en general, no ya hablaba ya de las universidades. ¿Por qué crees entonces, quizá resumiendo todo esto, que ha llegado esta moda más o menos repentina de la inteligencia artificial, cuando estamos hablando de que hasta hace poco era un tema de ciencia ficción?
Sí, bueno, pues como has comentado, la capacidad de cálculo era fundamental para poder procesar los datos, y los datos tenían que estar en grandes cantidades para que realmente eso fuese un sustrato importante para alimentar a el aprendizaje automático que es necesario cuando quieres buscar aplicaciones donde el algoritmo tiene que aprender, ¿no? A mí me gustan mucho los ejemplos de los filtros anti-spam, de los traductores de idiomas, ¿no? Y yo creo que son ejemplos donde, si no había datos, era prácticamente imposible que esos algoritmos aprendiesen, ¿no? Y por lo tanto, creo que Google ha tenido mucho que ver, ¿no? Decisión por parte de Google de comprar DeepMind y de basar su nueva estrategia en la inteligencia artificial, que luego detrás han venido otras empresas como Amazon y IBM y demás, pero yo creo que ese ha sido el punto de inflexión. Igual que en su momento con el cloud, pues fue Amazon con el lanzamiento del Web Services. Creo que Google con la compra de DeepMind ha sido el que ha puesto un poco el punto de salida para que todo esto que estamos viviendo ahora mismo del Deep Learning y Machine Learning esté realmente dando frutos, aunque vosotros lleváis haciéndolo mucho tiempo y Amazon lo hacía con el tema de los sistemas de recomendación.
Sí.
Que lo estamos viendo ahora cada vez más con los algoritmos de recomendación de noticias en Facebook o con los algoritmos de recomendación de contenido en Netflix o en Spotify, pero probablemente Google es el que ha tenido más acierto en centrar su estrategia en este modelo.
O sea, que entonces, hablando de grandes empresas, más o menos decimos que Google es el que ha estado tirando del carro, Amazon y Microsoft también les han seguido bastante de cerca con quizá estrategias un poco diferentes. ¿Alguna otra empresa grande que tenga en la cabeza que creas que haya tenido peso?
Bueno, ya que has mencionado Microsoft, es interesante, tanto con Microsoft como con IBM, el tema del cloud, ¿no? O sea, empiezan ofreciendo servicios de cloud y a esos servicios de cloud le acoplan el tema de las APIs o librerías de inteligencia artificial que puedes conectar una vez que ya tienes ahí tu web o tienes ahí tu software, pues conectar con esas librerías, que también ocurre con Google. Lo que pasa es que quizá con Google es más conocido que por un lado lanza las librerías con TensorFlow y demás, pero por otro lado tiene el Google Cloud, ¿no? Y con IBM parecía que era Watson, pero ahora ya es directamente IBM Cloud, ¿no? Y Amazon directamente desde el principio estaba claro que eso era el cloud de Amazon, donde iban a estar esas utilidades, ¿no? Eso es la parte más de B2B, podríamos decir, ¿no? Las infraestructuras que hacen que las startups que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial o otras grandes empresas puedan utilizarlo. Pero luego está todo el tema del B2C, que quizás es donde, como decías, que otras empresas están demostrando la utilidad de esta tecnología. Necesitan esa base de algoritmos y de inteligencia, podríamos decir, a su vez, para construir cosas. Pero creo que muchas pequeñas empresas han hecho cosas muy importantes es en todo lo relativo al procesamiento del lenguaje natural y al reconocimiento de las imágenes, que probablemente ahora mismo sean quizá los dos, no sé si coincides conmigo, las dos grandes utilidades en el corto plazo, ¿no? Que por un lado, reconocimiento del lenguaje natural por todo lo que tiene que ver con los interfaces de voz, sí, que no lo han desarrollado directamente Google o Amazon, sino que lo han ido haciendo otras startups, y el tema de reconocimiento de imagen, que tiene mil aplicaciones, desde los coches autónomos a todo el tema que relacionados con la salud y reconocimiento de enfermedades y demás, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Quizás son las dos aplicaciones candentes ahora mismo de todo esto de la inteligencia artificial. Y lo bueno de que exista este tipo de plataformas, yo creo, es que han creado un ecosistema lo suficientemente adecuado y bueno como para que hayan surgido una serie de startups que permiten aterrizar estos algoritmos, que nos permite tener esta infraestructura, y de los algoritmos ya crear un producto que al final es lo que le llega a la gente. ¿Tú cómo ves en este sentido el papel que están jugando también las startups y de alguna forma, qué es lo que está pasando en España en este respecto?
Bueno, creo que todo lo que estamos comentando de lo que hace Google o hace Amazon y Microsoft lo está basando en comprar startups ya de aplicaciones concretas. Pues, por ejemplo, Microsoft ha comprado multitud de startups para ir construyendo poco a poco todos sus sistemas basados en inteligencia artificial. El mismo Apple con Siri pues basó su tecnología inicial en la compra de una startup, y a partir de ahí, a nivel internacional, bueno, es tremendo el ecosistema que se ha generado y hay miles de startups dedicadas a inteligencia artificial, sin olvidarnos a los chinos, que no lo hemos comentado todavía, pero todo el tema de las cosas que hace Baidu y demás pues también son muy relevantes. O sea que ese es otro mundo. Ahí también se están invirtiendo miles de millones y mucha gente dice que China va a ganar en este sentido la batalla de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que va a ser muy a la par en general, como ha ocurrido con Internet. Y luego en España hay ejemplos, siempre pues a la escala que nosotros tenemos y quizás un poco tarde, que a mí durante unos años, dos o tres años antes, me llamaba la atención que los inversores les costaba mucho. Los inversores seguían pensando en e-commerce, seguían pensando en agregadores, en marketplace, en economía colaborativa, y les costaba mucho meterse en el tema de inteligencia artificial. Creo que ahora ya está cambiando y que sí que empieza a haber aplicaciones concretas llevando Big Data, son empresas que nacen en el ámbito del Big Data y que por evolución natural empiezan a aplicar Machine Learning. Y ahí, bueno, pues hay algunas que me gustan especialmente: Geoblink, que es para toma de decisiones basadas en geolocalización, y Graphics, por ejemplo, que es todo tema de visualización de datos y demás, pues son ejemplos de que realmente aquí se están haciendo cosas bastante interesantes y que el recorrido es muy grande, ¿no? En todo caso, yo creo que toda startup, probablemente al principio las que son B2B, la mayoría van a acabar integrando inteligencia artificial porque es la necesidad que tienen las empresas. Yo creo que las empresas que no se dedican a hacer tecnología, todas van a tener que acabar utilizando inteligencia artificial porque es la manera de seguir optimizando sus procesos y de mejorar el toma de decisiones y demás. Entonces, aquellas empresas que hacen software de gestión acabarán integrando inteligencia artificial. Y por otro lado, las que son B2C, pues por todo lo relacionado con la optimización de campañas publicitarias, algoritmos de recomendación y demás, pues seguirá también habiendo mucha aplicación, ¿no? Yo creo que toda gran empresa española del mundo de la tecnología que ha nacido como una startup, Cabify, Carto, Wallapop, todas tienen que tener ya equipos de inteligencia artificial seguro trabajando en cómo mejorar lo que están haciendo.
Estoy de acuerdo contigo, pero veo un pequeño peligro aquí, y es que cuando se dan situaciones como esta parece que todo el mundo tiene que seguir la moda en todos los casos, y no siempre hay necesidad de aplicar inteligencia artificial. Es algo que he visto a lo largo de los últimos años en alguna empresa que no voy a nombrar, tampoco tiene mucho sentido, pero sí que es cierto que corremos el peligro de querer usarlo para todo. Igual que durante un tiempo ha sido Big Data para todo, hay veces que ni hay necesidad, y de hecho no estamos trabajando con Big Data, pero se habla de ello, y hay problemas que se pueden resolver de forma muy sencilla sin el uso de la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo contigo que se va a tener que incorporar, se está haciendo, pero también creo que va a haber que tener una cierta educación a la hora de elegir qué problema se debe enfrentar con inteligencia artificial y cuál no.
Claro, si hacemos una analogía con el tema de blockchain, por ejemplo, sí, que es lo típico que ahora todo el mundo le tiene que meter blockchain a su aplicación o a su producto. La mayoría de las cosas que se pueden hacer con blockchain se podrían hacer también sin blockchain, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la utilidad está en que ahora mismo hay miles de personas trabajando en desarrollar cosas nuevas con blockchain que, acoplándolo a lo que tú ya tienes, lo mejora, lo enriquece. Que esté hecho con blockchain o que esté hecho sin blockchain, pues no es tan importante, a no ser que quieras montar un negocio descentralizado. Pero el hecho de que ya haya algo hecho, al final son librerías, son algoritmos, en el caso de la inteligencia artificial, que ya están desarrollados y que te ayudan a hacer determinada cosa. Que podrías hacer sin meterle machine learning o sin complicarte las cosas en tener que procesar grandes volúmenes de datos, porque claro, si no tienes muchos datos, pues tampoco estás haciendo big data, ¿no? Estás gestionando una base de datos, ¿no? Pero el hecho de que ya haya utilidades que te permiten hacer cosas que antes ni te lo habías planteado, o sea, es ir acoplando utilidades, que tienes toda la razón en que no en todos los casos, o sea, estoy pensando multitud de aplicaciones que han surgido para hacer facturas, los autónomos, las pymes y demás, ¿de qué sirve que a eso le metas inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues probablemente en la aplicación de facturas no, pero si todo eso lo metes dentro de todo un CRM y un ERP y eres capaz de optimizar procesos o que te pueda hacer recomendaciones o que te pueda saltar una alerta de, por ejemplo, una aplicación que no hemos comentado todavía del tema de inteligencia artificial es el tema de fraude. Sí. Si tú dispones de bases de datos de morosos, o sea, no tú, pero sí que hay bases de datos ahora, por ejemplo, escuchaba que todo el tema de los ciberataques, ¿no? Pues si hay, porque creo que han hackeado por Glovo, ¿no? Una startup española que han hackeado y entonces si ya hay alguien que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial o de big data simplemente, donde ya están toda esa información de todos los ataques que ha habido, cuáles han sido las vulnerabilidades, cuáles han sido las cuentas que se han visto afectadas, ¿no? ¿Por qué no conectarte con eso? Bueno, pues si tú tienes un CRM o un ERP, que lo conectas con un sistema de inteligencia, podríamos decir, que te avisa de que estás trabajando con una empresa que aparece en una lista de empresas insolventes o que tienes una exposición muy alta a determinado negocio, determinado país en el que ya hay determinadas alertas de que eso puede tener problemas, ¿no? Yo creo que son complementos que no te van a cambiar la vida, podríamos decir, pero que en el punto en el que estamos en muchos negocios ya estamos en situación de que tienes que ir haciendo pequeñas mejoras incrementales porque no vas a estar inventándote tu modelo de negocio todos los años, ¿no?
Totalmente de acuerdo ahí. Nos encontraremos también al hilo de esto que estábamos diciendo con el problema de que todavía hay poca gente formada en que pueda realmente aplicar inteligencia artificial, que conozca las tecnologías, menos gente todavía que sea capaz de llevar proyectos porque no hay mucha experiencia al respecto, y luego también tendrá que llegar al nivel de los CEOs, al C-level, que llaman los americanos, y claro, que puedan tomar estas decisiones y que permee un poco hacia abajo. Claro. Mientras tanto, se están dando situaciones, como decíamos antes, donde se utiliza como una herramienta de marketing y es una de las cosas que tendremos que evitar. Pero bueno, una de los elementos interesantes de situaciones como esta es que al final todo parece que se enmaraña, se enturbia y de repente sale algo increíble de ahí.
Sí, yo creo que dentro de lo que cabe puede ocurrir como el tema de los pagos con el móvil, ¿no? Todo el mundo lleva diciendo 20 años que los pagos iban a ser móviles y ahora de repente estás pagando con el móvil y no te has dado ni cuenta, ¿no? Entonces, sí. que al final para llegar a eso ha habido que pasar muchísimos años y que la propia banca y que grandes empresas como Apple o como Google han tenido que hacer 20.000 pruebas hasta que han dado con un modelo, que ha habido tenido que haber una formación por parte de la gente o un cambio en un poco en la manera de pensar de las personas. En fin, puede haber mil factores y de repente te encuentras con que ya es una realidad y con la inteligencia artificial creo que aquí sí que está claro, no hay diferencia con blockchain que la inteligencia artificial lo vas a estar utilizando y ni te vas a dar cuenta, ¿no? En el tema de blockchain, que hay todo el tema de criptomonedas y demás, pues es mucho más complejo, ¿no? Pero aquí que tú estés utilizando una aplicación y que haya corriendo en esa aplicación 3 o 4 algoritmos de inteligencia artificial que hagan determinadas cosas, no. Ahora mismo, por ejemplo, las cámaras de fotos de los móviles aplican inteligencia artificial y, claro, la gente alucina, dice, pero ¿cómo me ha podido salir una foto tan bien? Y sobre todo cuando haces una foto de una persona, o sea, yo creo que ahora se está, no sé, se va a generar ahí una como una sensación como de repente pues todos somos mucho más guapos de lo que realmente somos, ¿no? Ya no hace falta aplicar filtros ni nada, es que ya te están aplicando los filtros de belleza directamente. Y no hace falta gastarte 1.000 euros en un móvil, que hay móviles de 150 euros que hacen unas fotos que son increíbles, y eso es porque hay un sistema que está aplicando inteligencia artificial.
Totalmente de acuerdo. Viendo el buen panorama que hay en cuanto a las aplicaciones, las startups, todo lo que hay por delante, ¿qué está pasando desde el punto de vista de los inversores? Realmente decías tú antes que en los últimos años todavía se estaba pensando más en e-commerce y, bueno, aplicaciones un poco más clásicas, si podemos hablar de clásico en este mundo tan rápido en el que vivimos ahora mismo. Pero ¿qué están haciendo esos inversores por la inteligencia artificial ahora? Y concretamente en España, si conoces un poco, ¿cómo está el panorama en este sentido?
Bueno, no hay un furor, podríamos decir, porque todo el tema de los inversores de Venture Capital o Seed Capital creo que se ha frenado en los últimos años en cuanto a cosas nuevas o gente que llegue haciendo mucho ruido o que venga un poco llamando la atención, sino que están ya una serie de business angel inicialmente, pequeños fondos de inversión y demás, bastante asentados. Creo que cada vez se comunica menos, no sé muy bien por qué, pero antes se publicaban 3 o 4 rondas todos los días y ahora no tanto. Hay fondos de inversión que deciden que una ronda las comunican y otras no, también entiendo que dependerá de la startup y demás, pero yo creo que sí que todos van buscando modelos de negocio que no se basen puramente en la inteligencia artificial, sino que sea un modelo de negocio. Muchas veces, veo por ahora la parte de B2B, es herramientas que puedan utilizar las empresas de cara a optimizar procesos y demás, que tienen ese complemento de la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, yo estoy estudiando bastante el tema de turismo y viajes, estamos haciendo el observatorio de Travel Tech y la mayoría de las startups que me he encontrado precisamente trabajan en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya están los eDreams, los Rumbo y los Atrápalo y los Expedia y los miles de portales de turismo que lo que tienen son datos. Sí. Entonces, de lo que se trata es de optimizar precios, optimizar destinos, optimizar temporadas, todo optimización. Es un negocio que donde dependen muchísimo del precio y de los márgenes y donde todo lo que tenga que ver con generar más ventas y con optimizar mejor a cada cliente o cada operación, pues pueden sacarle mucho provecho. Entonces, es un ejemplo. El cliente no está comprando la inteligencia artificial, el cliente sigue haciendo exactamente lo mismo, pero hay empresas que tienen dinero y que están dispuestas a invertir para sacarle rendimiento a esto. En turismo también se están sacando chatbots y asistentes virtuales que te ayudan a comprar los billetes de avión y todo eso, pero creo que todavía eso le queda recorrido, o sea, falta para que llegue. Sin embargo, que cualquier empresa que se dedique al turismo, por ejemplo, temas de hoteles, optimización de campañas de marketing, basándote en herramientas de inteligencia artificial, eso ya existe y tiene todo el sentido.
De hecho, en las fechas en las que estamos grabando este podcast, hace pocos meses realmente, hay una empresa española que se llama Sherpa, que ha desarrollado un asistente virtual que en principio es competencia de Siri, pero que tiene algo diferente en el sentido en el que lo que intenta es adelantarse a tus deseos, por decirlo así. Eso que siempre se ha hablado también que estaba buscando Amazon, y más que ser meramente un instrumento con el que tú puedes interactuar como pasa también en el caso de Google, pues intenta, repito, adelantarse un poco. Esta empresa ha levantado hace poco 7,5 millones, en buena parte españoles, en otra parte de fuera de España, y espero que sea un comienzo de un camino que cuando tenga sentido otra vez, no que sea la inteligencia artificial porque sí, pero que cuando tenga sentido anime a los inversores españoles realmente a tomar esa decisión y confiar en las empresas españolas.
Sí, yo creo que aquí en este caso, al menos por lo que he conocido de la empresa en sus inicios, no es tanto el asistente virtual como lo entendemos de tengo una necesidad y ayúdame, un mayordomo que te ayuda a resolverlo, sino que es más todo lo que tiene que ver con la información que consumimos en el móvil, pues una reserva o un viaje o cosas que vamos a hacer, donde hay un componente importante de curación de contenido y de sistemas de recomendación, ¿no? Entonces, ahí hay en China la empresa que más financiación ha conseguido de inteligencia artificial y yo creo que a nivel mundial incluso, se dedica precisamente al tema de aplicar inteligencia artificial para recomendaciones de noticias, filtrado de noticias y para crearte como una especie de periódico a la carta, ¿no? A tu gusto. Me cuesta ver que eso tenga el recorrido, ¿no? Y más con toda la problemática que hay en Europa con el tema de derechos de autor, pero entiendo que allí funcionará de otra manera y entonces en este caso Sherpa yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? De recomendarte noticias, de recomendarte lo que yo había visto, pues información meteorológica, resultados de fútbol. Es un poco la evolución del Yahoo de los 90, ¿no? Ahora yo creo que hemos vivido una época donde todo nos informábamos a través de las redes sociales y ahora podrían ser esta especie de asistentes virtuales los que harían esas recomendaciones.
Esto que comentas de China me parece también bastante bien traído y se relaciona con algo que leía en los últimos días y que venía a comparar la situación de China, la de Estados Unidos y la de Europa a la hora de poder sacar adelante empresas que trabajen con inteligencia artificial. No solamente por lo que decías antes de los derechos de autor, sino también incluso por las restricciones que se han impuesto a nivel de normativas europeas a la hora de poder utilizar los datos en general. Uh-huh. ¿Tú crees que esto nos coloca en desventaja? Es decir, si ya en general en Europa parece que no somos capaces de sacar pues, los típicos unicornios o empresas muy importantes, ¿volvemos quizá otra vez a meternos un tiro en el pie y quitarnos la posibilidad de tener una empresa grande en inteligencia artificial?
Bueno, depende de la percepción que tenga el emprendedor que va a montar esa empresa y los inversores que la van a apoyar al respecto de la necesidad que tiene de adaptarse completamente a la normativa. No quiero decir que se salte la normativa, pero sí que realmente lo que vaya a hacer no se puede hacer. O sea, te da la sensación de que en China puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Que en Estados Unidos puedes hacer muchas cosas y aquí puedes hacer menos. Pero yo me pregunto si realmente eso es lo que marca la diferencia o puede haber otras cosas, ¿no? Aquí en Europa pues no tenemos los ecosistemas de innovación que hay en Estados Unidos y China tampoco lo conozco mucho, pero entiendo que a base de dinero y a base de volumen de mucha gente trabajando en cosas, pues por fuerza bruta acaban sacando las cosas, ¿no? Entonces, en Europa creo que el problema no es que las restricciones con el tema de los datos, creo que hay más problemas y en su conjunto sí que hace que vayamos rezagados en ese sentido, pero probablemente haya factores más importantes que los propios regulatorios, ¿no? Creo que, por ejemplo, fintech, pues hay muchos problemas a nivel regulatorio y sin embargo pues han salido grandes bancos como Revolut o N26 en Europa, ¿no? Entonces,
yo estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, no sería más que la continuación de un patrón que ha venido ocurriendo estos últimos años. Si hay una empresa europea que de repente despunta, llega una americana y te la compra, por ejemplo. O, si no hemos sido capaces de generar este tipo de empresas, yo creo que tiene más que ver con temas de mercado, temas culturales, no lo sé. No, es algo para analizar quizá con más tiempo, pero te hacía esta pregunta porque precisamente había visto quejas al respecto y quería saber un poco tu
opinión. No, yo creo que hay un factor importante, es que Estados Unidos es un único mercado y sin embargo Europa son 30 mercados, o no sé, los que sean, ¿no? Y por idiomas y por muchos factores, pues la gente sigue utilizando cosas de España y no de Francia, y cuando una empresa francesa llega a España, pues le cuesta mucho más que si es lo que ha tenido que hacer en Francia, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, en BlaBlaCar, que es uno de esos unicornios, que sí que es un ejemplo, o sea, muy representativo de una empresa europea que es capaz de tener un éxito equivalente a las de Estados Unidos, o Cabify en España. Son excepciones, pero sí. Bueno, quiere decir que es posible hacerlo. Pero claro, hay que ser muy valiente para meterse en ese tipo de guerras.
¿Y qué es lo que hacéis vosotros aquí en Singular que se relacione con inteligencia artificial? Uh-huh. ¿Te puedes contar un poco?
Sí, podríamos decir que tenemos dos modelos. Uno es el que llevamos más tiempo desarrollando, que es una de las líneas de negocio o de las empresas que participaron en la creación de Singular, que se llama Meaning Cloud, que es una API de procesamiento de lenguaje natural que integran las empresas que tienen grandes volúmenes de información para procesar y que necesitan extraer, sacar inteligencia, ¿no?, de esos datos, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con toma de decisiones. Entonces, esto es un producto que contratan las empresas y que las propias empresas se integran dentro de sus sistemas, o nosotros les ayudamos a hacer esa integración, pero se vende como producto. Y por lo tanto, pues tiene un modelo más escalable y que depende mucho también de que sean grandes empresas con grandes volúmenes de datos, con una necesidad muy importante de extraerle, de sacarle provecho a la información. O sea, trabaja, por ejemplo, con farmacéuticas, uh-huh, y para estudiar papers científicos y demás, que realmente de ahí se puede sacarle mucho provecho, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos otro área que está más relacionado con la actividad principal que tiene Singular, que es el desarrollo de tecnología a medida de las necesidades de los clientes. Y ese área empezó con el tema de los chatbots o asistentes de voz, teniendo en cuenta que para ponerlo en marcha creamos nuestro propio chatbot como una manera de empezar a experimentar, de comprobar las necesidades que había por parte de las personas. Es un chatbot que ayuda a la gestión de tareas rutinarias por parte de los empleados de una empresa, ¿sí?, lo cual pues tiene bastante sentido, porque al final las personas, o sea, en nuestro trabajo acabamos haciendo muchas tareas que no corresponden con realmente para lo que nos han contratado, para lo que realmente deberíamos estar dedicándonos, ¿no? Aquí pues el 90% son programadores, pero tienen que estar haciendo ciertas labores administrativas en el día a día que son un poco rollo, ¿no? Entonces, quitémosle esa parte que a lo mejor solo le lleva 15 minutos al día, pero que a la gente le molesta, ¿no? Eso ha tenido buena acogida por parte de empresas y ya nos han contratado varios asistentes virtuales o chatbots de este tipo que ayudan a hacer tareas rutinarias. Lo que ha ocurrido es que como nosotros, bueno, somos, podríamos decir que muy especializados en el software y en la programación, no hemos querido quedarnos en sistemas que ya estuviesen desarrollados, sino que hemos querido desarrollar nuestros propios sistemas, nuestra propia plataforma que se conecta con las distintas librerías existentes, tanto con Watson de IBM o con TensorFlow de Google y con otras. Y hemos hecho esas conexiones, ¿no? Esas APIs que ayudan a que cada vez que queramos crear un asistente virtual podamos hacer esas integraciones de manera rápida, y luego incluso le vamos añadiendo funcionalidades, por ejemplo, relacionadas con el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, y estamos trabajando cada vez más con el tema de los asistentes de voz, con los altavoces inteligentes, para todas esas interacciones con creando una especie de, por ejemplo, de coach deportivos, que entrenadores que te ayudan a hacer un seguimiento de la planificación que has hecho y demás con empresas que se dedican al mundo del deporte. Y bueno, ahí tenemos muchos proyectos que incluso cada vez más mezclamos con el tema de realidad virtual, por ejemplo, bueno, realidad aumentada en este caso, y es de los temas principales en los que estamos trabajando en este ámbito.
¿Y todo esto ha ido surgiendo sobre la marcha o teníais una estrategia? O si no la teníais antes, ¿la vais teniendo ya? Porque creo que tenéis un departamento, ¿no? Que se puede decir que es de inteligencia artificial, o no, sí, está muy centrado ahí.
Sí, el departamento que dirige José Luis Calvo comenzó desarrollando Alfred, que es nuestro chatbot, que es, lo llamamos empleado virtual y que tiene todas las, podríamos decir, características que tiene un empleado. Lo único que le falta es tener un sueldo, pero
entonces, ¿y se queja mucho también?
No, al contrario, nos ayuda mucho con, como decía, con tareas rutinarias. Y a partir de ahí, de ese, pues yo creo que ya hay más de 10 personas en ese departamento y unos 10 clientes también de que nos han encargado todo tipo de proyectos, tanto puros de asistentes virtuales como mezclándolos, como digo, con realidad virtual y con muchos temas de UX. Hay que meterle usabilidad y experiencia, sí, de usuario y demás, porque todavía estamos aprendiendo cómo funciona todo esto.
Muy bien, es un buen ejemplo y a ver si anima a que otras empresas también hagan cosas similares. Desde lo que estáis viendo vosotros y teniendo en cuenta que estáis desarrollando a través de vuestra plataforma la posibilidad de que otras empresas puedan hacer cualquier tipo de producto, ¿cuáles crees que son las aplicaciones que están más aterrizadas a día de hoy? ¿O cuáles son las que más os están demandando, más allá de lo que nos has contado de los chatbots? ¿Cuáles son las aplicaciones que más os están demandando desde las empresas?
Pues ya son situaciones específicas, o sea, problemas específicos que pueden tener las empresas y que han determinado que se pueden resolver a través de la inteligencia artificial. Por lo tanto, cada empresa es un mundo. Estamos, por ejemplo, ahora conectándolo bastante con el tema de Internet of Things, porque las empresas saben que la inteligencia artificial les puede ayudar a mejorar, pero no tienen datos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a sensorizar muchas, por ejemplo, máquinas dentro de la industria, y una vez que empecemos a tener esos datos, se podrá empezar a aplicar Machine Learning para poder tomar decisiones al respecto de cómo mejorar en esas industrias, ¿no? Sí que es cierto lo que decías antes, de que muchas empresas lo están viendo desde el punto de vista de marketing, y es cierto que ahora mismo pues sí que es algo que a las empresas les renta, ¿no? Les vale la pena hacer pequeñas inversiones en mejorar su servicio de atención al cliente, determinados servicios que les prestan a sus trabajadores. Y eso puedes decir, bueno, es marketing, estás mejorando la imagen de la empresa, estás demostrando que tienes una empresa innovadora. Y lo que ocurre es que depende de si el que te lo plantea sabe que a largo plazo realmente ahí es donde se lo va a jugar, ¿no? Y donde, sí, su empresa se estará probablemente esté en proceso de transformación digital, y aprovechar este tipo de tecnologías va a ser uno de esos esos vectores que lo va a hacer, que lo va a permitir. Y puede haber gente que directamente dice, no, mira, es que yo saco una nota de prensa y ya con esto he rentabilizado los miles de euros que me he gastado en crear mi chatbot.
Aunque luego no lo use para nada.
Aunque luego no lo usen, es cierto, porque los usuarios todavía tienen que acostumbrarse.
Sí.
Entonces, esto es como lo que comentábamos de pagar con el móvil. Puede que dentro de muy poco estemos hablando con el coche, con determinados electrodomésticos en nuestra casa, con los altavoces inteligentes. Ya hay muchísimas personas en Estados Unidos, millones de personas utilizándolos, y entonces el cambio va a ser muy rápido, y las empresas que ahora hayan hecho esto porque quedaba muy bien en la nota de prensa, pronto lo harán porque realmente funciona, y es donde ese recorrido que ya han tenido y el haber empezado a trabajar con empresas como Singular en esto, pues será algo de ventaja que ya llevarán con el que no lo ha querido hacer todavía.
En eso confiamos, en que vean la luz al final del túnel y no lo utilicen como una mera herramienta de marketing, que decíamos. Pues más allá de estos problemas más o menos actuales que hemos ido comentando, ¿cuáles crees que pueden ser los grandes problemas que se van a resolver más a corto plazo? Desde ya mirándolo desde Futurizable, si lo quieres ver así, ¿cuál crees que va a ser la siguiente oleada de problemas a resolver con inteligencia artificial?
Bueno, son problemas que crea la propia inteligencia artificial.
Ya lo estamos liando, ¿no?
Todo el tema de la robótica, claro, porque... Uh-huh. Los robots, por ejemplo, los coches autónomos, van a generar mucho desempleo en aquellas personas que se dedican simplemente a conducir un vehículo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generará trabajo. De hecho, estaba pensando, ¿por qué no organizamos cursos de inteligencia artificial para taxistas, ¿no? Sí. O cursos de programación para taxistas, o para camioneros, porque es un tema que es cierto, esos trabajos no tienen mucho sentido, ¿sabes? Porque una máquina, o sea, un coche al final es una máquina, no necesita alguien que accione palancas, ¿no? Entonces, si la máquina puede ser autónoma, esas personas pueden dedicarse a hacer cosas, ¿no? con esa inteligencia artificial. ¿Y qué cosas pueden hacer en el corto plazo? Pues, por ejemplo, todo el tema de la educación. O sea, todo esto es como una especie de espiral que se va retroalimentando. Por un lado, mucha gente se va a quedar sin trabajo, pero por otro lado, está perdiendo el trabajo que realmente no debería estar haciendo, porque una persona debería estar dedicándose a aplicar su inteligencia y no a aplicar sus músculos, ¿no? Con toda esa gente que se quede sin trabajo, pues la salida es la educación, ¿no? Y formación. Entonces, la inteligencia artificial ayudará en el ámbito de la educación a hacer educación personalizada, que es el gran problema que creo que tenemos ahora mismo en el mundo de la educación. Porque hay mucha gente que se pasa 10 o 15 años estudiando qué es una educación del cerebro y que cuando termina de estudiar se dedica a una cosa donde no hay que usar el cerebro, ¿no? Entonces, si somos capaces de utilizar la inteligencia artificial para hacer una educación personalizada, para ayudar a los profesores a orientar mejor a los alumnos, para que directamente haya sistemas de inteligencia artificial que acompañen a los alumnos en su proceso de educación, pues esas personas podrán dedicarse realmente a utilizar el cerebro en crear cosas nuevas, en mejorar existentes, en solucionar problemas que ya existen y demás, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación, totalmente ligado con personalización. O sea, creo que gracias a Big Data vamos a poder conocer mejor a los alumnos y en el momento en el que tengamos esos algoritmos que permiten personalizar la educación, pues el sistema puede mejorar. Y luego se habla mucho de todo lo relativo a la salud. Ahora mismo los médicos, pues que son de los que sí que utilizan su cerebro, pero sin embargo tienen que ver a miles de pacientes, tienen que tener en la cabeza millones de datos, es algo que es prácticamente inmanejable. Por mucha inteligencia que tengan, la inteligencia artificial lo que les va a permitir es amplificarse, ¿no? Y yo creo que el concepto de, al final, no es la inteligencia artificial va a acabar con los humanos, sino que va a permitir que los humanos nos amplifiquemos, y en un médico se entiende perfectamente. ¿Qué necesidad tiene un médico de estar viendo miles de fotografías o viendo miles de informes o miles de análisis cuando todo puede venir filtrado, procesado y al final que sea el médico el que tome una decisión, realice una recomendación, haga un acompañamiento? Todo ese aspecto, al final el médico va a ser el responsable de encargar los determinados análisis, esos análisis serán procesados por una máquina y la máquina le proporcionará esos datos al médico para que tome la decisión correspondiente, ¿no? Por lo tanto, se evitará mucho trabajo que ahora mismo es innecesario, ¿no? Y dentro del ámbito de la seguridad también va a haber muchísimas aplicaciones. Vivimos en una guerra constante a nivel de seguridad digital y de muchísimos aspectos, y ahí ya estamos a un nivel de sofisticación donde va a ser necesario aplicar el tema de la inteligencia artificial, todos estos temas de las fake news, las noticias falsas, sí, y demás. Bueno, todo eso es un mundo tremendo que que no va a poder gestionarse de otra forma si no es aplicando todos estos algoritmos que por suerte pues cada vez hay más gente dedicándose a ello.
El tema es que muchas de las cosas que has comentado me temo que a nivel social van a ser complejas de tratar. Lo primero, que haya gente que pierda su puesto de trabajo. Lo segundo, que haya gente que entienda que una máquina puede decidir temas sobre su salud. No ya que ayuden a operarle, sino que tomen decisiones sin tener que consultar a un médico sobre su salud. Todo este tipo de cosas que quizá tú y yo podamos entender un poco mejor porque estamos más metidos. Yo creo que va a ser otro tema de educación, que también estoy contigo. Es una aplicación muy importante y desde mi punto de vista la educación es algo que no se está haciendo muy bien, por no decir mal, que se está haciendo mal, que casi es lo que realmente pienso. Y estoy de acuerdo en que esa personalización de la educación es algo esencial. No solo en cuanto a contenidos, sino incluso también a ritmos. Totalmente. No todo el mundo va igual de rápido. Hay claro. Muchos temas ahí sí, que mirar. Una de las cosas que me ha gustado del programa, ya estamos llegando un poco a su fin, prácticamente con cada frase que tú has dicho se podría profundizar para hacer un programa entero. O sea, que me has dado multitud de ideas para todo lo que va a venir en los próximos episodios y te lo agradezco. Antes de despedirnos, una de las cosas que quiero hacer en este programa a partir de este primer episodio es poneros un poco en el brete de recomendar una persona experta en algún ámbito de la inteligencia artificial a la que podamos entrevistar. ¿A quién me recomendarías tú, así, lo primero que te venga a la cabeza?
Sí, yo creo claramente que tiene que ser José Luis Calvo, que es el director de inteligencia artificial de Singular, no solo porque se dedique a la inteligencia artificial, sino porque además es un gran divulgador, entonces se puede aprender mucho de él, teniendo en cuenta pues que ahora mismo quizá no estemos todos en el punto de ponernos a programar algoritmos, pero sí que podemos estar en el punto de ver por dónde van a ir las tendencias y de que esto nos empiece a marcar un poco nuestro rumbo en el futuro.
Pues muchísimas gracias, Javier. De verdad, muy interesante. Hemos aprendido mucho. Uh-huh. Espero que los oyentes, al menos les hayamos despertado la curiosidad, por un lado, para aprender o para seguirte más a ti en los medios, para interesarse más por el Singular Hub que comentábamos al principio, por lo que hacéis aquí. Y bueno, pues que intentaremos que este programa, a partir de ahora, en cada tema que tratemos en profundidad, nos ayude a aterrizar un poquito más todo esto de la inteligencia artificial. Un saludo y muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo.
Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que hayáis disfrutado esta primera entrevista con Javier Martín, como también esperamos que hayáis podido disfrutar este primer programa de Pensamiento Digital. Seguro que tenemos muchas cosas que mejorar y podéis enviarnos vuestro feedback a pensamientodigitalpod@gmail.com. Y por hoy terminamos. Simplemente daros las gracias por haber estado ahí y os espero en el próximo programa. Un abrazo.